gracias por estar como todos los domingos. Este programa les va a gustar mucho. Empezamos con Mario Fattori, que es el nieto de Isabel del Valle, Isabelita, como la llamaba su novio. ¿Quién era su novio? Carlos Gardel. Y después vamos a hablar con Sergio. Sergio Morajes es el responsable del Campito, que es el refugio de mascotas. Hicieron una experiencia muy interesante, ¿no? Que es quién los cuida a ellos, que cuidan en los refugios. Los escuchamos. Tengo una entrevista con Mario Fattori, que es el nieto de la novia de Gardel. ¿Qué me contás? Tiene una historia apasionante porque se conocía poco, porque claro, porque esto pasó hace muchos años y se sabía poco de la vida privada de Gardel. Pero tenía una novia, ¿no? Que se llamaba Isabelita. Él la llamaba Isabelita. Hola, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Contame una cosa, Mario, ¿cómo fue esta historia de amor entre tu abuela y Gardel?
Y bueno, se conocieron gracias a un pariente de la mamá de mi abuela, que iba a la casa a llevarle unas entradas para que lo vieran en el teatro. Esto es ella es de Buenos Aires, ella nació en Constitución. Estamos hablando en Buenos Aires, en Capital. Entonces llegaron a la casa con el pariente, Carlos se baja del auto, y justo mi abuela, que en ese entonces era una niña de 14 años, está cruzando al Mercado del Plata, que lo tenían enfrente, a hacer unas compras, y Gardel la ve y le dice al pariente de mi abuela, le dice, ¿esa papusa quién es? Y, y le dice, es mi parienta, Isabelita. Y bueno, mi abuela quedó ahí un poco impactada por la visita a la casa, y bueno, entre bromas, chistes, no fue a hacer nada de las compras. Entraron y entre una charla y otra el pariente le dice, no sabes qué bien que cocina la mamá, hace un arroz a la valenciana riquísimo. Entonces Gardel le dice, bueno, ¿cuándo vengo a comer? Y mi abuela, con esa inocencia de niña ya un poco adulta, porque era bastante madura para su edad, le dice, usted no viene de nada, nosotros le vamos a avisar. Y por intermedio de ese pariente, Carlos averiguó cuáles eran los ingredientes de la arroz a la valenciana, y a la semana, en los pocos días, se vino con todos los ingredientes para que le cocinaran, y desde esa vez empezó a ser más habitué las visitas a la casa. Y bueno, entre como yo siempre explico, entre bromas y chistes y cosas, Gardel se fue haciendo muy asiduo a la familia, hasta que entablaron una relación con mi abuela, que no fue enseguida, no fue de un día para el otro, obviamente, era una niña. Entonces, bueno, ahí yo...
¿Qué edad les llevaba? ¿Qué diferencia de edad tenían?
Y se llevaban casi 23 años, 24 años.
¡Ah!
Gardel ya tenía un hombre pasando los 30 y mi abuela tenía 14, entonces, bueno, era medio complicado al principio, obviamente, ¿no? Digo, no... No fue fácil, pero Carlos insistió y con la mamá de por medio salían a pasear, iban al parque. Gardel fue al principio como un amigo de la familia, pero entre miradas cómplices y muchas visitas, bueno, entablaron una relación al final. Esto estamos hablando de 1920, fines de 1920, porque esto fue casi a fin de año. Y 1921 nosotros damos la fecha de comienzo de la relación.
¡Qué bárbaro!
Date cuenta que ya para 1923 Gardel ya se había ido a Europa con ella. Con ella y la mamá, ¿no? La mamá de mi abuela.
¡Mirá! ¡Qué bárbaro!
Hay fotos que estaban en Milán paseando y bueno, un fotógrafo los vio, le sacó una foto, o sea que hay registros de eso. Y imagínate lo que fue para mi abuela... ya con una figura como Carlos Gardel, tenerlo al lado y su primer hombre, su primer novio, bueno, fue todo muy fuerte, ¿no?
Bueno, era hijo único, ¿no?
Sí, claro, estuvo criado. Era muy chistoso, muy bromista. Él siempre tenía buen humor. Se le escondía dentro de la casa cuando mi abuela venía de estudiar o venía de la calle. Lo encontraba dentro de un ropero, le salía de atrás de una puerta, le hacía alguna broma, algún susto. Y así era el diario de vivir de Carlos. Y
¿Era
iba muy seguido.
celoso él? ¿Era
No,
celoso?
Carlos. No, Carlos no era celoso. Y mi abuela tampoco, a pesar de los amoríos que se le adjudican a Carlos, mi abuela siempre decía que con el que terminaba siempre y siempre se iba del brazo era con ella. Por ejemplo, cuando Carlos terminaba de cantar y iba al camerín, mi abuela se quedaba esperándolo en el hall del teatro o donde estuviera. Y Carlos salía y decía, gorda, ¿por qué no me fuiste a buscar? Así estafaba de estas, hablando de los fanáticos, ¿no?
Era una, era,
Siempre.
era una mujer, evidentemente tu abuela era jovencita, pero era una mujer muy inteligente.
Era muy
Muy
madura
inteligente.
para su edad y comprendió cómo era el tema de la vida de Carlos, ¿no? Yo creo que pasó más que nada por ahí, de entender que tenés una figura pública. Y que bueno, tenía que aceptarlo. Si no lo aceptaba de esa manera, no habían podido estar 12, casi 12 años juntos.
Claro, y estuvieron casi 12 años porque él se fue de gira.
Estuvieron, sí, hasta si lo tomamos del año 21 que empezaron, hasta el año 33 que Gardel se va de gira, casi hasta el 34, porque siguieron un poco por cartas, hasta que Gardel tuvo como un quiebre por sus compromisos, por su cambio de vida. Date cuenta que Gardel estaba ya hacía 2 años fuera de Buenos Aires, cuando fallece. Él tenía muchos compromisos con películas que tenía que filmar, contratos de canciones, y estaba con una gira por toda Latinoamérica que le llevó casi los 2 años que estuvo fuera. Y todo eso hubo un cambio en Gardel. Yo en mi libro explico ese tema de Carlos, cómo maduró profesionalmente. Entonces, todo eso ya tuvo un alejamiento con mi abuela. Mi abuela, hasta el año 34, todavía Gardel le mandaba alguna carta, pero ya quería cortar la relación.
Claro, ¿y por qué no se casaron?
Bueno, muchas veces le propuso casamiento. Al principio, siempre lo posponían porque o la madre de Carlos estaba en Francia, o porque justo tenía un contrato que tenía que hacer, que Carlos tenía compromisos, y siempre por un motivo u otro, mi abuela lo que decía era que Razzano estuvo como 15 años para casarse con la señora, así que ella podía esperar. Y bueno, y así fue pasando el tiempo, ¿no? Digo, mi abuela estaba cómoda con él, y
¿Ah?
él también,
Así que
entonces.
yo no sabía eso de Razzano. Yo no sabía eso de Razzano, pero hay que ver, ¿viste? Lo que pasa es que fue tan trágica. ¿Cómo habrá sido para tu abuela después de que él murió, ¿no? ¿Cómo habrán sido ese tiempo, ¿no?
Bueno, pues de eso se trata, que no te dije que, bueno, escribí un libro justamente con toda esta historia de mi abuela, porque explica el después de que fallece Carlos, cómo continuó la vida de ella, que fue muy dura porque sentimentalmente ella sufrió muchísimo, nunca pudo hacer el duelo para ella, Gardel nunca murió, y a pesar de que se casó un año después del fallecimiento de Carlos, se casó con mi abuelo, Mario Fattori, que fue un cantante de ópera, un italiano muy persistente, que la siguió hasta que logró casarse con él, pero mi abuela le decía que el que estuvo enamorado y eso era Gardel, no era con él. Pero bueno, mi abuelo fallece en el año 70 y algo, y ahí mi abuela como que se empezó a hablar más del tema Gardel, los periodistas la empezaron a visitar más seguido. Y ese duelo siempre fue con sus recuerdos, con sus cosas. Yo por eso guardo todos sus diarios, sus revistas, sus fotos. Era lo que ella guardaba bajo la mesita de luz o adentro de una valija que tenía de cuero de víbora. Y ahí esa era la valijita de los recuerdos de ella y cuando abría esa valija ella se llenaba de lágrimas los ojos y empezaba a mirar sus cosas, su vida con Carlos. Y bueno, y ese así fue sus últimos años. Fue solo recuerdos para Gardel.
Claro, y sí, el amor de su vida. Ella cuando se murió, tu abuelo puso una foto de Gardel en la mesita de luz.
Después que se murió mi abuelo, ella siempre tenía un retrato de Gardel, que era un cuadro pintado a mano, en su mesa de luz. Siempre tenía un vasito con agua para ponerle una flor. Y siempre escuchaba a Gardel en la AM. Vamos a recordarle a la gente que mi abuela se vino de Buenos Aires a radicar a Uruguay porque se quería alejar de todos los recuerdos que le traía Buenos Aires. De todo, en cada esquina tenía un recuerdo de Gardel. Entonces, cuando se casa con mi abuelo, se vinieron para el Uruguay. Y ahí ella se radicó, estuvo más de 40 años radicada en Uruguay, pero siempre cuando se despertaba por la mañana se ponía la radio Clarín que pasaban a su Carlitos querido.
Mirá qué bueno. Contame una cosa, ¿cómo se llama el libro?
El libro se llama Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel. Novia eterna, como la bautizaron los periodistas. Y también es un poco por ese amor que nunca pudo olvidar, ¿no? Por eso fue su novia eterna, porque Carlos tuvo muchos amores, pero la novia oficial, la que él mostraba siempre en público, la que estaba fotografiada en la prensa, es ella, y con la que le prometió más de una vez casamiento. Entonces, por eso es la novia eterna de Carlos Gardel. Y el libro está hecho justamente para que la gente conozca esa otra parte del Gardel, el Gardel íntimo, la parte del Gardel de puertas adentro, lo que no se conoce.
Ahora era hermosísima ella, ¿eh?
Una mujer
Te
muy
digo que
bonita, sí.
yo vi las
Muy bonita.
fotos y era
Sí.
hermosísima.
Sí, muy bonita. La gente la puede buscar en internet, como Isabel del Valle, y le sale fotos de ella con Carlos, y era una mujer muy, 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 muy mona. Y muy coqueta a su vez, ella hasta sus últimos días se ponía sus cremitas, su maquillaje, siempre la ibas a ver bien luqueada, nunca la ibas a ver despeinada, ni siquiera cuando se levantaba, ella siempre era muy coqueta. Bueno, sí, por
Claro.
algo la eligió Carlos, ¿no?
Sí. ¿Y con vos cómo era?
Ah, era amorosa, yo soy el nieto varón, el único varón del medio, pero tengo dos hermanas más, una mayor y una menor, Vanessa y Dana, que era amorosa, amorosa con los tres. Mi abuela todos los años se iba a Buenos Aires a pasear, a ver a los parientes. Cuando volvía, volvía siempre con regalos, siempre tenía una atención con nosotros. Incluso con los periodistas que venían a casa, de repente caía algún periodista sin previo aviso. Y ella siempre le abría la puerta, o sea, nunca la vi enojada, nunca la vi malhumorada, a pesar de que en algún momento hubo prensa amarilla, como siempre, que se dijo cosas feas de ella. Ella nunca, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba dispuesta a charlar de Gardel o de lo que fuera con ellos, ¿no?
¿Y conservas regalos que les ha hecho Gardel?
Sí, tenemos. En mi familia conservamos algún regalo, tengo bueno, un alhajero que donde ella guardaba sus joyitas, es en nácar, comprado en Mar del Plata, en uno de sus paseos en Mar del Plata. Teníamos un anillo también que bueno, se empeñó, se perdió, pero el anillo que tenía mi abuela, tenía uno ella y el otro era idéntico, lo tenía Berta, la madre de Carlos, que se abría. Tenía una tapita, se abría y adentro tenía la foto de Gardel. Les regaló uno a cada uno, iguales, para que lo tuvieran cuando se fuera de gira y para que lo recuerden. Después, bueno, sí, hay alguna otra cosa también. Hay un silbato para cuando ella se fue a estudiar canto lírico a Italia, a Milán, y Gardel le regaló un silbato de bronce que tenía las escalas de la música para que entonar a su voz como un diapasón, ese también lo tengo guardado. Bueno, ahí sí, algún regalito ahí guardado.
O sea que
Está.
han guardado recuerdos. ¿Alguna carta?
Las cartas, muchas de ellas se las quedaron periodistas, como suele pasar a veces, no digo malintencionados, pero bueno, a veces pasa. Y hay cuatro cartas que las tiene la Fundación en Argentina, la Fundación Internacional Carlos Gardel, que las tienen ellos para, bueno, algún día se exhibirán y se podrán ver. Igual están en el libro, tengo puestas más de 10 cartas que yo muestro en el libro y alguna reproducción de otra carta también, que por ejemplo es una anécdota. Gardel le hacía unas rayitas cuando finalizaba sus cartas, hacía unas rayitas largas que le decía que eran abrazos, y hacía unas rayitas cortas que decía que eran besitos. Entonces,
ay, qué
bueno,
lindo.
Así le terminaba las cartas. Sí, siempre con un cariño.
Era muy tierno.
Muy tierno, muy tierno, muy
cariñoso.
Súper cariñoso con él y con su mamá. Y bueno, calculo que con sus amigos también era muy, muy bueno.
¿Cómo era la relación de él con la madre? Porque un hijo único, viste, y semejante hijo tan pródigo, no debe haber sido fácil, ¿no?
Cuando él fue chico, le dio muchos dolores de cabeza a la madre, ¿no? Se le escapaba, se le iba, no volvía a la casa. Recordemos que en la década del 20, en Buenos Aires, del 10, que era cuando Gardel era chico, era complicado, ¿no? Ellos eran inmigrantes, vinieron desde Francia cuando Gardel tenía 2 años y medio, y ahí la madre tuvo que lucharla con un hijo chico, y bueno, y después de eso, cuando fue creciendo, y Gardel ya de adulto con su fama, dio todo por la madre, le compró una casa, todo era para ella, ¿no? Para la viejita querida, como decía él en sus cartas. Y bueno, y mi madre, mi abuela compartía un poco con la madre de él eso, del cariño, convivieron juntas en la casa de Jean Jaurés, en el barrio Labasto. Cuando él se iba de gira, se quedaba mi abuela con la madre. A pesar de que la madre un poco al principio, como todo, tenía un cierto rechazo porque ella era muy jovencita, pero bueno, después lo terminó aceptando, ¿no?
Sí, me imagino, por eso te iba a preguntar si la relación entre ellas era buena.
Sí, fue buena, obviamente con sus celos de madre, de hijo único, tenían sus diferencias, pero bueno, lo aceptó y después, bueno, se terminó la relación, pero ya te digo, convivían, llegaron a convivir, así que no le quedaba otra que aceptarla, era la mujer que Gardel había elegido para pareja.
Claro.
La otra era su madre, obviamente.
Claro, cuando él se murió, ¿tu abuela dónde estaba?
Cuando muere Gardel en el año 35, el 24 de junio, mi abuela estaba en Buenos Aires, venía de la calle y entra a su casa y ve que la madre está con cara triste, escuchando la radio, y mi abuela le dice, ¿qué te pasa, mamá? Dice, mirá, dieron una mala noticia, como que Gardel se había suicidado. Y te podés imaginar que la primera impresión de mi abuela fue un poco de rechazo. Dice, no, no le hagas caso, eso es la prensa que lo hace para publicitar, para hacer prensa amarilla, no, no le hagas caso. Y se quedó escuchando la radio. Y al rato el locutor en la radio dice, rectificamos, Gardel no se suicidó, Gardel falleció en un accidente aéreo en Colombia. Y ahí te puedes imaginar que se desvaneció, se le vino el mundo abajo. Fue brutal para ella ese momento, y bueno, después un poco lo fue sobrellevando, pero fue duro ese momento, gracias a las amistades y también la familia Razzano, se pudo salir adelante del fallecimiento de Carlos, y la madre de Carlos en ese momento del fallecimiento estaba en Francia también.
¿Estaba en Francia?
Sí, justo estaba, se había ido a Francia a pasear, a ver a los parientes, tenía hermanos allá en Francia, que casualidad o destino o lo que sea, el hermano de ella, o sea, el tío de Carlos, fallece, le da un ataque al corazón cuando se entera la noticia de la muerte de Carlos.
O sea, Mario, que pobre mujer, terrible, claro. ¿Ella volvió a la Argentina?
Sí, después volvió. Ella iba y venía a Francia muy seguido. Después volvió a la Argentina, estuvo cuando volvieron los restos de Carlos, en el año 36, que demoró bastante en volver, hicieron la tumba en la Chacarita, la bóveda, estuvo la madre, estaba ahí, sí.
¿Tu abuela qué recuerdos tenía de esos días? ¿Tu abuela estuvo en el sepelio, todo?
Sí, estuvo, fue muy duro porque, bueno, los restos de Carlos demoraron bastante tiempo, casi un año, para que volvieran, pero se hizo una misa por su muerte en una capilla en Buenos Aires, que de eso yo tengo fotos también puestas en el libro. Se hizo un homenaje por los restos con un cajón vacío, como se decía en aquellas épocas, y ahí fue muchísima gente, fueron cantantes y músicos de la época también. Ahí estuvo ella, después estuvo cuando volvieron los restos, que vinieron desde el puerto hacia Chacarita, también estaba ella, lo velaron en el Luna Park a Carlos, y bueno, mira, ella fue al Luna Park, pero no pudo estar, o sea, fue y se volvió porque era muy fuerte verlo en una caja, ¿no?
Y terrible, terrible habrá sido. Escúchame, ¿cuánto tiempo tardó en volver a casarse y todo?
Ella se volvió a casar en el año 36, o sea, un año después de la muerte de Carlos. Mi abuelo, se conocieron porque eran los dos cantantes, se conocieron en un teatro, se cruzaron, mi abuelo la empezó a llamar, o sea, la empezó a seguir y a invitar a salir, hasta que, bueno, mi abuela, ante su insistencia, desistió y dijo que, bueno, que se iba a relacionar con él. Se casaron y se vinieron para el Uruguay.
Se fueron a vivir a Uruguay inmediatamente. ¿Tu abuelo era uruguayo?
No, mi abuelo era italiano.
¿Tu abuelo era uruguayo?
No, era italiano, italiano.
¿Y siguió cantando?
Sí, ya cuando se vino para el Uruguay y se casó, ya había abandonado el canto. Él se quería ir a Estados Unidos para seguir cantando en Estados Unidos, que él tenía bastante fama ya en aquella época, pero al casarse con mi abuela se vinieron y ninguno de los dos siguió cantando. Se pusieron fábrica de pasta en Maldonado, en Punta del Este, y después, bueno, después alquilaron un hotel y se volvieron empresarios y dejaron el canto los dos.
Ajá. ¿Y vos naciste en Uruguay?
Yo soy uruguayo, sí. Yo soy uruguayo, mi abuela era argentina, tuvo un hijo único mi abuela con mi abuelo, que es mi papá Martín, que todavía vive, gracias a Dios, y bueno, el más gardeliano de la familia soy yo, y el que heredó todas esas cositas que tenía la abuela guardadas soy yo, por eso decidí hacer un libro que también era una promesa que le había hecho a la abuela, que bueno, gracias a la pandemia se pudo concretar.
¿Tu libro se puede conseguir en Buenos Aires?
Sí, ahora por intermedio de Amazon se va a poder comprar en el mundo entero. Está a la venta por Amazon. En Buenos Aires yo hice un pequeño lanzamiento en junio del 22 y no se pudo hacer el lanzamiento como se quería por distintas razones, pero sí, se puede conseguir, no en librerías, pero sí por intermedio de Amazon, va a estar a la venta.
Bueno, mira, te agradezco, Mario, totalmente esta entrevista. La verdad que es un placer hablar con vos y sobre todo esta historia, ¿no? Tan maravillosa. Te deseo suerte, que lo podamos comprar en cuanto podamos comprarlo por Amazon. Y bueno, lo mejor para vos.
El agradecido soy yo, bueno, por recordar a mi abuela que es un ser divino, y les agradezco un montón, y bueno, espero que les guste la historia, al que pueda acceder al libro, que lo acceda, porque tiene más de 100 fotos, además no es un libro solo de lectura, la idea era hacer un formato de libro grande, con hojas brillantes y en color, o sea que la gente mayor, que no tiene acceso tanto a internet, que lo pueda ver, apreciar, y bueno, espero que les guste. Te agradezco un montón la nota.
Gracias a vos, chao, gracias. Bienvenido a Nacional, chao.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
flau en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Sergio Moraes, del Campito, que ya hemos estado otras veces en comunicación con él, del Refugio para Mascotas. Y resulta que yo quiero saber qué hay detrás de la frase que dice yo dejo la vida por los animales, Sergio. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, es una frase muy fuerte, muy común de escuchar en toda la gente, en todos los que rescatamos y damos refugio a animales sin hogar. Y que al mismo tiempo tiene un componente de mucha empatía, de mucho amor, pero también tiene un componente ciertamente y muchas veces trágico en términos de entrega personal y de postergación de la vida personal que lleva, y también de muchas veces esta cuestión de ponerse una carga sobre los hombros que muchas veces se hace muy difícil de soportar, ¿no? Entonces, con la experiencia que tenemos y a través de un caso que para nosotros fue como un disparador, y después de haber visto muchas veces en lugares de protección que se habían convertido en espacios de acumulación, nos parecía que el abordaje no podía ser desde lo normativo, digo, desde prescribir una conducta, sino de tratar de entender qué es lo que pasa, y por eso recurrimos a profesionales de la psiquiatría y de la psicología para que nos expliquen y para que nos ayuden a procesar y gestionar ese tipo de emociones.
¿Y qué es lo que pasa?
Y pasa que esto que te estaba contando, digamos, el proteccionismo, la gente que rescata animales, tiene una altísima exigencia vital, Es un trabajo de 24 horas de los 365 días del año. Es absolutamente demandante. Y entendemos que no se puede hacer solo. Por lo menos desde nuestro refugio creemos que se trata de un trabajo en equipo. Porque si no, la carga se vuelve insoportable. Y se vuelve, como hablaba a veces. Mira, nos pasó algo, Alicia. Con estas jornadas que hicimos. Me impresiona la cantidad de gente que nos escribió diciendo qué necesario que es esto, lo necesito, ¿no? Poder pensarnos desde un lugar de que, justamente como decimos, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿Cómo nos cuidamos los que cuidamos? Y esa es la reflexión que proponemos creemos que realmente por la respuesta que estamos teniendo era absolutamente necesario.
Claro, ¿y cómo cuáles fueron las conclusiones?
Y todavía no las hay, digo, yo quiero que hablen los psiquiatras. Primero estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos de que se haya sumado una universidad nacional como la de Lomas de Zamora a acompañarnos en la organización de este evento. Profesionales como Enrique de Rosa, que aprovecho para decirte que te manda saludos.
Ah, sí.
La licenciada Marisa Lázaro, que son de espectaculares. Creo que nos van a poder contar y dar muchísimas herramientas, ¿no? Y sobre todo esto, poder pensarnos también como sujetos, no solamente como sujetos que necesitan cuidado, no solamente como sujetos de brindar cuidado.
Claro, sí. ¿Y cómo lo vas llevando? O sea, ¿qué cambios hubo en vos después de esta experiencia?
Y a mí me tiene completamente movilizado porque la verdad es que yo me he refugiado mucho en todos estos años en el trabajo institucional, ¿no? En desarrollar una organización que brinde cuidados, que sea de excelencia, pero también refugiado en la racionalidad y en esto de decir, bueno, mi función es gestionarla, conseguir los recursos para que esto funcione, asegurarnos que dure muchísimos años. A veces me pasa, el otro día daba un reportaje en el refugio y a veces también cuando uno recuerda casos, la verdad es que lo tenemos a flor de piel, la emoción y a veces el dolor. Trabajamos en un medio muy hostil, ¿no? Hace poquito estaba en el refugio, llegó una señora a abandonar un perro, exigiendo prácticamente que a los gritos de muy mala manera y cuando le explicaba que en ese momento no podíamos y que lo poníamos en una lista de espera, me deseó un cáncer, que me agarre cáncer. Y al mismo tiempo estamos rescatando, y muchas veces tenemos muchas alegrías, pero también estamos cortando clavos y pendientes de la vida de muchos seres que entran y que los vemos sufrir y que a veces llegamos tarde. Suceden muchas cosas, ¿no?
La gente está adoptando.
Sí. La gente adopta y la gente se ofrece para hacer tránsito. Digo, esto lo digo desde nuestra experiencia, de un lugar que también es muy conocido y que tiene muchos canales de llegada, pero me gustaría que el pensamiento fuese más amplio, en el sentido de no todos los proteccionistas que están trabajando tienen las mismas posibilidades, no todos tienen la misma llegada, entonces muchas veces se sienten muy solos, ¿no? Y encima con una altísima demanda y encima con gente que los agrede porque le dice, como vos te dedicás a esto, vos tenés que hacerte cargo de todos los casos, con un Estado normalmente ausente, con políticas públicas que no ayudan porque tampoco se trabaja mucho en esterilizaciones, con muchos, muy a pulmón, muy emocionalmente y muchas veces muy solos. Así que nuestro aporte va a ser ese, digamos, desde nuestro lugar. El campito, yo lo pienso, a veces se dice en el proteccionismo, hacemos lo que podemos, Y yo creo que como tenemos seres que no nos pueden comunicar lo que necesitan y lo que les pasa y necesitan de todo, no tenemos que hacer lo que podemos, sino tenemos que hacer lo que debemos, es tratarlos como individuos, detectar lo que necesitan, saber lo que necesitan y poder dárselos. Y esto desde la teoría funciona muy bien, pero desde la práctica funciona en estas condiciones, de gente que lo hace solamente como puede porque está muy sola. Y a veces también nos gustaría pensar y ayudar a pensar que muchas veces nos quedamos solos por nuestras propias actitudes. Entonces me parece claro. Que va a ser muy interesante el tema.
¿Tienes colaboradores? ¿Se consiguen?
Sí, nosotros en el refugio, primero es un refugio que tenemos dos veterinarios trabajando adentro, con mucha pasión y con mucha entrega. Tenemos un equipo de 14 personas trabajando en el cuidado de los perros que cobran sueldo y que trabajan bajo relación de dependencia, en blanco, y tenemos voluntarios que también trabajan. Y al mismo tiempo, todos ellos van a ser parte de estas jornadas, porque si algo también hemos detectado es esto, Alicia, a lo largo de este recorrido. Ellos también necesitan ser cuidados, y a veces, como estamos siempre pensando en cuidar a quien lo necesita, no nos cuidamos nosotros, ¿no? Por suerte van a participar de las jornadas, van a venir a escuchar, a hacerse escuchar probablemente. Vamos a empezar a partir de después de estas jornadas un trabajo que como protocolo vamos a incorporar este cuidado de la salud mental de nuestros voluntarios y de nuestros empleados y de todos nosotros. Nos parece necesario, nos parece que hay que innovar en ese sentido para poder hacer mejor las cosas y para no escuchar lo que a veces escuchamos de gente que hace todo con mucho amor y nos dice se me fueron las cosas de las manos, ¿no? Porque atrás de ese irse las cosas de las manos también hay mucho sufrimiento de seres que están en nuestras manos, ¿no? Y si no les damos las respuestas que necesitan, están sufriendo.
Qué complicado, ¿no? Tenés veterinarios, o sea, los veterinarios cobran, son voluntarios, ¿cómo es?
No, los voluntarios cobran, los veterinarios cobran, porque es su profesión. Sin embargo, por ejemplo, Cari, nuestra vete, el otro día se llevó una cachorra que tiene rescatada un criadero clandestino y que tiene un hígado muy comprometido porque es producto de la consanguinidad y entonces está muy mal, la está cuidando en su casa, por afuera de su remuneración y por afuera de las obligaciones que tiene con el refugio. Estamos todos muy comprometidos. Y creemos también, y a lo largo de los años hemos aprendido, tenemos un plantel de veterinarios externos que creo que son los mejores, en muchos casos son los mejores, son profesores de universitarios y son los mejores profesionales de la Argentina, justamente porque nunca pedimos nada gratis, y la realidad no es que tengamos que pagar en todos los casos, porque muchas veces nos donan sus honorarios. Porque también pasa que los grandes profesionales en general son grandes personas. No existe, ¿no? Ser un gran profesional si uno no tiene una vocación muy grande y una pasión muy grande y no es buena persona. Entonces, creemos en los círculos virtuosos y queremos hacer de esta experiencia y construir desde este lugar, en este tema, también un círculo virtuoso.
Te hago una pregunta. ¿No te encariñás con los perros?
Muchísimo, y también creo que el acto supremo de amor en un refugio es dejarlos ir, porque lo que más necesitan es una familia. Nosotros en el refugio les damos muchísimas cosas, y tienen muchísimas cosas, pero no les podemos dar un hogar completo, ¿no? Que vean televisión al lado nuestro, mirar Netflix, mientras nosotros estamos mirando Netflix, ellos están tirados en el sillón con nosotros. Entonces, el mejor acto de amor es primero rescatarlos, después recuperarlos y después soltarlos, que vayan a un hogar y procurar que todos tengan un hogar. Y al mismo tiempo, poder seguir rescatando, poder regenerar el círculo, ¿no? Reciclarlo en nuevos rescates, en nuevas recuperaciones, en nuevos hogares.
Vos sabés que yo noto que hay mucha más conciencia de adopción. la gente está adoptando más y está comprando menos. Eso es lo que yo siento, ¿no? Lo que percibo. Y también quiero comentarte algo que a mí me dejó realmente muy sorprendida. Yo tenía siempre, hace 30 años que tengo perros, y todos se fueron muriendo de viejitos. Hace más, 35 años que soy con perros, ¿no? Hasta que tuve un ovejero alemán, que lo criábamos con dos hermanitas muy viejitas ya, pero que revivieron cuando lo vieron a Hans, porque era como que vino el bebé y ellas, eran un poco las madres, ¿no? Y una de ellas era una callejera que la habíamos adoptado y fue la que más lo tomó como madre, a tal punto que vos sabés que el ovejero es un animal que tiene mucho temperamento. Lo miraba y, por ejemplo, no lo dejaba subir a la cama, no lo dejaba entrar al cuarto, por ahí le ponía límites, ¿no? Así como jugaba con él. Bueno, el tema es que se murieron las dos de viejitas, Hans quedó solo como el rey de la casa, y cuando tenía 9 años y medio lo estábamos sacando a pasear y se nos murió de muerte súbita en la puerta. Imagínate, ¿no? Terrible. Pero lo que nos pasó, que te digo que es lo que a mí me llamó la atención, estábamos con un gran dolor y mis amigas, mis colegas proteccionistas, sobre todo a mi esposo, que era una persona que estaba terriblemente encariñada con Hans, no tenía consuelo, iba al parque, tiraba palos y lo llamaba, llorando, y me dicen, Alicia, hay que sacarlo de ese estado. Entonces me dice, mira, acá dejaron en la veterinaria de Salchichas una Datsun que la compraron y los dueños no se la llevaron a Ushuaia, que era donde vivían. Tiene 4 meses, la quiere mucha gente, pero si la querés vos, está para ustedes. Entonces yo le comento a Hernán eso, que claro que estaba muy bien cuidada, todo, y me dice, bueno, vamos a buscarla. Hacía 4 días que se había muerto Hans. La fuimos a buscar. Vos sabés que cuando llegamos a mi casa, no vas a creer lo que te voy a decir, me hacía fiesta a mí, le hacía fiesta a Hernán, tenía un agradecimiento tan grande que yo no lo podía creer, porque digo, ¿cómo puede ser si ella estaba bien? Se ve que quería una familia, porque era chiquita, tenía 4 meses, mira, le gustaba todo. Yo le había comprado una camita que, bueno, durmió 3 días, después durmió con nosotros siempre, y también la usa la camita de día, le gustaba la camita, le gustaba la papita, le gustaba todo, todo, todos los juguetes, era una cosa que tenía una alegría que yo digo, ¿cómo puede ser que tengan esta conciencia, no? Yo digo, esta no era una perrita de la calle, imagínate lo que debe ser para un perrito de la calle que lo adopten.
Vos dijiste algo, Alicia, que es, te puede costar creerlo, no lo vas a creer, y yo sí lo creo porque lo he vivido. Mirá, una de las cosas más increíbles, si se puede calificar de esa manera, es ver perros adultos y ancianos que cuando van a un hogar en adopción vuelven a ser cachorros. Recuperan, es como que recuperaran algo que les quedó detenido adentro en el tiempo, y tienen comportamientos de juego, de entrega, de alegría, que no son acordes a lo mejor a su edad biológica. Son comportamientos que tienen los cachorros. Eso es una de las cosas más impresionantes y más lindas que hay. Y otra cosa, nosotros cuando a todos los perros del refugio los llevamos nosotros a sus hogares. A todos. Y a eso le llamamos ser cigüeña. Y otra una de las cosas más lindas de ser cigüeña es darte cuenta de esos perros. Nosotros no conocemos la historia anterior, ¿sí? Si nacieron en la calle, si vivieron en la calle, si tuvieron una casa y se perdieron, si los abandonaron. Pero es muy fácil darte cuenta, cuando llegan a una casa, el perro que la tuvo. El comportamiento que tiene, y llega siempre un momento en que eligen un lugar, se tiran y nos miran como diciendo, váyanse, ya está.
¡Ah!
Qué increíble. No puedo evitar emocionarme, se me llenan los ojos de lágrimas, porque es sumamente emocionante y sucede siempre. Digo, sabemos mucho menos de lo que creemos sobre los animales, ¿no? Y solamente estamos describiendo cosas que vemos, pero difícilmente lleguemos a dimensionar lo que les pasa por adentro, ¿no?
Otra cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, entienden perfectamente, yo digo, ¿cómo puede ser que entiendan lo que hablamos? Con todos mis perritos me pasó lo mismo, sobre todo con los cuatro últimos, te digo, tenía la callejerita, que era una mezcla de bretona, la loba, que era una lobita, con Hans, por ejemplo, no podíamos decir muchas palabras, porque el tipo las entendía. Entonces, viste, habíamos armado un lenguaje con mi marido para que él no se diera cuenta, no podíamos decir vamos, no, por ejemplo, nosotros viajamos mucho, resulta que él se descomponía cuando viajábamos antes, y entonces el veterinario, con muy buen criterio, nos dice, ¿ustedes hacen la valija delante de él? Sí. Bueno, miren, háganla escondidas a partir de este momento, porque él empieza a percibir que van a viajar. Bueno, y hacíamos eso, y se quedaba muy bien en mi casa, todo, pero cuando veníamos, imagínate, pero había palabras que no podíamos decir. Ahora, Pupé, sí, que es la Hatsu, la salchicha, yo te diría que le falta sentarse y ponerse a hablar, porque entiende todo lo que decimos nosotros. Yo digo, ¿cómo puede ser que esta entienda todo si dicen que un perro no entiende? Pero viste, vamos conversando, a veces si discutimos, ella entiende absolutamente todo. Digo, ¿pero cómo puede ser que entiendan tanto?
Porque entienden, yo creo que la pregunta que me hago en ese caso es, ¿cómo puede ser que el supuesto saber científico les haya negado durante tanto tiempo, nos haya negado, y que hayan negado tan gratuitamente esa capacidad? Digo, a veces la ciencia es menos, es muy obtusa, ¿no? Y a veces ciertos paradigmas tardan años en cambiarse. A los animales lo que le ha hecho tan bien a los humanos Descartes con su racionalismo, le ha hecho mucho mal a los animales al decir que eran solamente máquinas movidas por engranajes, ¿no? Porque les negó la capacidad de pensar. En realidad era la capacidad de él de entender lo que pasaba con los animales, ¿no? Pero hoy, afortunadamente, la ciencia se ha rendido ante las evidencias y hoy hay todo un campo nuevo y cada día se descubren, digo entre comillas, porque en realidad es solamente registrar cuestiones que pasan permanentemente delante de nuestros ojos. Hace poquito, unos años, que yo creo fue 2017, en la Universidad de Cambridge, de Oxford, bueno, ahora se me confunden en cuál de las dos, pero hubo una reunión de neurocientíficos en Cambridge fue. Que decidieron que los animales sienten y que tienen emociones y un montón de cuestiones. Y digo, la verdad que constataron algo que cualquiera que vive con los animales lo percibe inmediatamente.
Tenemos que cerrar porque, bueno, lamentablemente yo me quedaría con vos hablando horas, pero tenemos que cerrar porque se nos termina el tiempo. Te agradezco enormemente y me alegra mucho toda la experiencia que estuvieron viviendo.
Gracias por la charla y por el tiempo y por el espacio, Alicia. Un beso grande.
Otro para vos.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo este programa, que la verdad que lo disfruté muchísimo. Y nos volvemos a encontrar el domingo que viene a la misma hora aquí en Radio Nacional.
Alicia Barrios está en Nacional,